Sin duda de histórica se puede calificar la condena en España al exmilitar argentino Silingo. 640 años de prisión por delitos de lesa humanidad, detención ilegal y torturas durante la dictadura argentina. La sección tercera de lo penal de la Audiencia Nacional condenó al exmilitar argentino Adolfo Silingo a esa pena por esos delitos y por haber causado la muerte a 30 personas con la agravante de alevosía, otro delito de detención ilegal y otro más de tortura. Para profundizar en esta cuestión hemos preparado el siguiente reportaje.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
La Audiencia Nacional ha emitido la sentencia por la que se condena al exmilitar argentino Adolfo Silingo a 640 años de prisión por los delitos de lesa humanidad, detención ilegal y torturas cometidos en la dictadura militar argentina de Videla.
Este juicio es el primero celebrado en España acerca de los delitos de genocidio, terrorismo y tortura en la dictadura argentina, que se extendió desde 1976 a 1983, y donde Adolfo Silingo fue militar activo.
En este periodo se produjo toda una oleada represiva contra opositores políticos y civiles al régimen impuesto. Secuestros, torturas y asesinatos se convirtieron en la realidad cotidiana de Argentina.
La ESMA, Escuela de Mecánica de la Armada, fue uno de los centros donde se ejerció de forma cruenta este sistema de control y de terror. Por esta escuela pasaron 5.000 detenidos y desaparecidos. Allí, Silingo fue jefe de electricidad y automotores durante un año.
El exmilitar viajó a España en 1997 y testificó ante el juez Garzón acerca de las atrocidades cometidas. Reconoció haber matado a 30 personas y también haber participado en los llamados vuelos de la muerte en los que se arrojaban al mar detenidos aún vivos.
Tras esas declaraciones, Silingo fue detenido y se inició el proceso judicial en España. El juicio, finalmente, se celebró a principios de año y la sentencia ha sido emitida el día 19 de abril.
En Argentina, el ministro de Justicia, Horacio Rosati, ha declarado que el gobierno respeta la decisión de la Corte Española. De este modo, se estaría abriendo una vía importante en el respeto a la jurisdicción internacional en materia de derechos humanos, hecho que, a su vez, podría sentar un justo precedente en posteriores casos similares.
En la siguiente entrevista, Carlos Sleboy, abogado de la acusación popular, nos habla sobre este juicio y sus posibles consecuencias.
Carlos Sleboy es el abogado de la acusación popular en los juicios que se están celebrando en España contra los militares que participaron en la dictadura argentina. Carlos, coméntanos qué trataron de la sentencia judicial.
Bueno, es una sentencia que tiene una enorme relevancia, tanto desde el punto de vista internacional como desde el punto de vista histórico, ¿no? Es una sentencia que por primera vez condena a un militar argentino en el exterior por crímenes contra la humanidad. Hay precedentes de condenas a militares argentinos, tanto en Francia como en Italia, pero dictadas en ausencia, con legislaciones que lo permiten, cosa que no ocurre en España, y que tenían entonces carácter simbólico, pero es la primera vez que se dicta una sentencia contra una persona que está detenida y que va a purgar la condena en la cárcel, ¿no? Por otra parte, se hizo en un marco muy particular, que fue con la colaboración de la justicia argentina. Se hicieron pruebas de testigos y de peritos por videoconferencias, cuestión que me parece una enorme trascendencia, porque tras un largo proceso de 9 años que comenzó esta causa judicial, nos enfrentamos nosotros con la idea de que este procedimiento judicial en España invadía supuestas soberanías argentinas, y la colaboración que da la justicia argentina en esto demuestra exactamente lo contrario, que estas soberanías que se alegan hipócritamente son soberanías protectoras de impunidades, y que en realidad, para poder combatir eficazmente este tipo de crímenes, lo que se necesita es la coordinación y colaboración de las distintas instancias judiciales a nivel internacional. Que el país donde se ha cometido el crimen, Argentina, haya colaborado a través de sus instancias judiciales en esta causa, tiene una enorme trascendencia y evoca enormes sugerencias hacia el futuro. La idea es que desde el momento en que llegamos a un estado civilizatorio, en que se ha dicho a través de múltiples resoluciones internacionales que los crímenes considerados como de lesa humanidad, es decir, que lesionan a la humanidad en su conjunto, deben ser perseguidos en todos los lugares y en todo tiempo, era necesario de que hubiera, y es necesario que haya, actuaciones judiciales en consonancia con estos principios. Este procedimiento plasma estos principios y, por tanto, pone en cuestionamiento este sistema por el cual durante tantos años quienes cometan estos crímenes aberrantes, ya sea desde jefes de Estado hasta simples soldados o hasta simples colaboradores de estos crímenes, se encuentran en la más absoluta impunidad. No son juzgados en el país donde el crimen se comete, porque se alega de que esto desestabiliza la situación interna, que hay que reconciliarse, que no hay que hacer olas en cuanto a todo esto, y cuando quiere actuar una instancia extranjera, se alega la vulneración de soberanías. Este juicio, la importancia que tiene como hecho simbólico, pero muy importante, porque ha efectivamente condenado a una persona, es que hay que terminar con esto, y que los crímenes más aberrantes que se cometen contra los seres humanos deben ser perseguidos en todo tiempo y en todo lugar. Esta es la importancia enorme que tiene esta sentencia judicial, y que nosotros pensamos que va a servir para que en Argentina se refuerce la lucha contra la impunidad, que se ha iniciado ya hace unos años, y para que también otros tribunales del mundo empiecen a tener actitudes de este tipo. Quizás sea posible pensar entonces que esto que está proclamado, que la protección de los derechos humanos, que la persecución de los criminales contra la humanidad, empiece a hacerse realmente efectivo.
Exactamente. Bueno, varias cosas. Entonces, aparte de lo que es la importancia simbólica, como usted ha señalado, de la sentencia, concretamente lo que es la sentencia en sí, los 640 años de cárcel, ¿le parecen, pues no sé, suficientes, adecuados, justos, también comparado con lo que pedía tanto la Fiscalía como las distintas acusaciones?
Sí, bueno, lo que nosotros pedíamos, que era 10 veces más, eran 6.400 años aproximadamente, no era producto de un capricho, era producto de considerar de que Siringo no solamente es responsable de los crímenes por los cuales se ha efectivamente condenado, que son concretamente el lanzamiento de 30 personas vivas al mar, un caso de secuestro y un caso de tortura, sino además partícipe necesario y por tanto coautor de todos los secuestros, torturas y desapariciones habidos en la Escuela de Mecánica de la Armada en 1977, cuando él se encontraba y vivía en la Escuela de Mecánica de la Armada, y ejercía una función decisiva para que estos delitos se cometieran, como era el de ser jefe de la división de automotores. Él arreglaba y acondicionaba los coches, los automóviles, con los cuales la gente era secuestrada. Por tanto, para nosotros, teniendo en cuenta que este era un hecho sin el cual el delito no podía cometerse, debió determinar que se lo considera autor de estos crímenes y debió ser condenado también por ellos. Son casos de 193 personas secuestradas y desaparecidas y otras 93 secuestradas, torturadas y posteriormente dejadas en libertad. El tribunal no lo considera así, por eso nosotros vamos a recurrir a esta sentencia, porque en este sentido la sentencia sienta un mal principio. Da la idea de que alguien que está en un centro clandestino, si no se le puede probar puntualmente un hecho, no puede ser condenado. Y esto no puede ser así, porque los sistemas clandestinos de represión se basan precisamente en el ocultamiento del crimen y en la enorme dificultad de probarlos. Entonces, hay que establecer la presunción contraria de quien militó, quien estuvo en un centro clandestino de detención, tiene en principio responsabilidad penal, y él tendrá que destruir esa presunción, ¿no? En este sentido, para nosotros es criticable la sentencia, y por eso vamos a recurrirla. Sin perjuicio de eso, la pena es muy elevada. El hecho de que haya habido una sentencia condenatoria, el hecho de que se haya celebrado un juicio, es lo más importante de todo, y por tanto estos matices son interesantes para ir construyendo la lucha contra la impunidad a nivel internacional, pero sin duda que la sentencia ha superado todas las expectativas que se podían tener hace unos años en cuanto a la posibilidad de juzgar a un criminal de esta naturaleza.
Como nos ha comentado anteriormente, puede que este tipo de sentencia pues siente un precedente en la jurisdicción internacional para juzgar este tipo de crímenes. ¿Tenéis ya pensado, estáis trabajando ya en colaborar con, o en participar en acusaciones y en juicios en otros países o en otros lugares?
Bueno, de hecho se está generando una corriente internacional en este sentido. Desde luego que hay actividades de tipo en distintos países europeos, de América Latina y del propio Estados Unidos, y nosotros creemos que van a surgir otros procedimientos de esta naturaleza. Esto sin perjuicio, naturalmente, de que aquí hay otro militar argentino, Ricardo Miguel Cavallo, que va a ser juzgado a fin de año, principios del que viene, y de que hay otros procedimientos abiertos en España, como es el caso de Guatemala, por ejemplo. Es decir, que la idea de fortalecer esta idea de la jurisdicción universal en la persecución de estos crímenes, desde luego que va a seguir adelante, y que esta sentencia desde luego lo refuerza muchísimo.
Y en cuanto a la jurisdicción en Argentina, o sea, ¿va a ser posible a lo mejor también con este tipo de sentencias iniciar procesos judiciales dentro de lo que es la propia Administración de Justicia en Argentina?
Bueno, de hecho, a raíz en gran medida de este procedimiento ya se han abierto varios procedimientos en Argentina que se encuentran en un estado de desarrollo todavía insuficiente, pero hay muchas causas abiertas, hay varios militares detenidos, aunque no están detenidos en cárceles, están en establecimientos militares. Hay un proceso abierto y la actuación de la justicia internacional ha servido enormemente para que esto sea posible, ¿no? Efectivamente.
Y pero, sin embargo, todavía no es del todo posible llevar a cabo todos esos juicios, ¿o sí? Porque existen no. leyes de impunidad, como me estaba comentando, al respecto de algunos cargos sí. militares.
Sí, efectivamente, durante mucho tiempo lo que impidió el juzgamiento de estos crímenes fueron las leyes de punto final de evidencia de vida, los indultos que dictó en su día el presidente Menem respecto de los pocos que habían sido juzgados, pero estas leyes ya fueron anuladas por el Parlamento argentino. Lo que ocurre es que están en este momento en la Corte Suprema, y la Corte Suprema tendrá que dar su palabra definitiva. Nosotros esperamos que esta sentencia que se ha dictado en España sirva para que de una vez por todas la Corte Suprema Argentina dictamine la nulidad de estas leyes y abra entonces la posibilidad de que estos juzgamientos se puedan hacer con toda libertad en la propia República Argentina.
Claro, o sea, de lo que se deduce que la postura, ¿no?, del gobierno argentino actualmente es pues más orientada a que se haga también ya la justicia en el propio país.
Ha habido avances importantes, pero todavía también bastantes vacilaciones. Es necesario seguir presionando con la actuación en distintos países del mundo y denunciando que, si bien se ha avanzado mucho, todavía resta mucho por conseguir en esta materia.
Bueno, Carlos Slepoy, abogado de la acusación popular en los juicios contra Adolfo Xilingo, muchas gracias por atendernos.
La sentencia judicial nos remite a una de las más duras etapas vividas en Argentina. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas lideradas por Jorge Videla tomaron el poder, y desde entonces, y hasta 1983, se instauró un gobierno militar y represor contra todo atisbo de libertad.
Se produjo en esta dictadura lo que se dio en llamar terrorismo de Estado. Toda una oleada de secuestros, detenciones ilegales sin orden judicial, presión y torturas a las familias de los detenidos y desaparecidos.
La noche anterior y el mismo día del golpe, los militares ocuparon los principales complejos fabriles con listas negras en las manos. Allí comenzó la cacería de toda una generación de dirigentes medios y activistas de base que fueron secuestrados, torturados y asesinados en la clandestinidad.
Los secuestros se realizaban generalmente a altas horas de la noche. Entraban al domicilio de la persona señalada, se apoderaban del buscado, le vendaban los ojos, se les encapuchaba y lo torturaban delante de sus hijos.
Luego, eran introducidos en vehículos, parte de ellos conseguidos en los operativos de secuestro como botín de guerra. De allí partían hacia alguno de los centros clandestinos, y pasaban a ser miles de hombres, mujeres y niños de distintas edades y ocupaciones, integrando una categoría dentro de la población llamada los desaparecidos.
Por cada detenido eran necesarias 10 personas para llevar a cabo las labores de secuestro, tortura y exterminio. Esto supone que al menos 100.000 personas estaban directamente comprometidas con la fuerza y el proceso de aniquilamiento en más de 300 centros clandestinos de prisioneros.
Los llamados subversivos, susceptibles de ser peligrosos para el régimen, formaban un amplio espectro.
Los que tenían como objetivo una mejora en los salarios.
Los miembros de alguno de los centros estudiantiles.
Los periodistas que demostraban su desacuerdo con los represores y hacia la represión y eran capaces de demostrar su oposición a los hechos en un artículo periodístico.
Los psicólogos y los sociólogos por pertenecer a profesiones sospechosas.
Las monjas y sacerdotes que llevaban sus enseñanzas a las villas miserias.
Y por supuesto, los amigos de cualquiera de todas estas personas y sus familiares eran vigilados y culpabilizados de las actividades subversivas de sus allegados.
De esta manera cruel y sangrienta se llevó a cabo una de las claves del proceso de reorganización nacional. Este conjunto social de individuos movilizados políticamente tarda décadas en aflorar nuevamente. Si a esto le sumamos el implante del miedo y el no te metas, no es difícil entender la posterior desmovilización de la sociedad.
Sentencias como las del pasado 19 de abril, que condenan los crímenes del exmilitar argentino Adolfo Xilingo, dan un poco de luz a unos años oscuros en la historia argentina.
Las violaciones de los derechos humanos nunca deberían prescribir. Esta sentencia sienta jurisprudencia y advierte a los gobiernos de todo el mundo que la memoria histórica sigue viva y que nadie está libre de ser juzgado.